little end of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off at the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone?
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Muy bien, bien, a pesar del metro, bien.
A pesar del metro, sí. Hoy está muy complicada la situación. Ha habido una avería, un problema técnico, y eso está generando, bueno, pues muchísimos quebraderos de cabeza al personal, ¿sí? Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Genial, yo también he sufrido lo del metro.
Claro, sí, la mayoría. Bueno, Jonathan García, ¿qué tal?
Yo no lo sufrí, dando un paseíto hoy.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que contacten con nosotros a través del 688-88-7788. Es que tengo que agradecer a los oyentes, es que tenemos muchas felicitaciones. A ver, no específicas, sino genéricas, porque es el Día Mundial de la Radio. Y claro, aquí la gente está muy enganchada con estas cosas. ¿Qué quieres que os diga? ¿No?
Bueno, es que ya hay celebraciones todos los días, ¿no? Es
el día de... la etiqueta viene para varias cosas, todos los días. Pero bueno, el Día Mundial de la Radio a nosotros nos satisface mucho. Hace años que nos quiso matar la estrella de la televisión y no pudo.
Mira, el vídeo, The Video Kill de Radio
Star.
Sí,
The Video Kill, pero no pudo. ¿Qué quieres que te diga?
Yo pensaba que el día de era el desembarco de Normandía, pero bueno.
¿Cuál? ¿Qué?
Que yo pensé que el día de era el desembarco de Normandía.
Ya.
Pero al parecer han aparecido muchos días de...
Claro, hay mucho, ahora hay de todo. Sí, ahora vete a saber. Bueno, mira, hablando de desembarcos, ahí tienes a Donald Trump desembarcando en la guerra de Ucrania. ¿Qué vamos a hacer? Dices, habla con Vladimir Putin, son buenos amigos. Oye, han quedado para verse en Arabia o en Moscú, nunca se sabe dónde pueden acabar. Y el problema está que Zelensky anda levantando la mano, pegando botes para que le vean, diciendo, oye, que vais a hacer una paz sin contar conmigo, que es donde estáis haciendo la guerra.
Sí, eso lo dice por un lado, pero por otro lado dice que bienvenido sea la reconstrucción de Ucrania, ¿no? Bienvenido sea Estados Unidos. Entonces a mí la impresión que me da es que llega el Capitán América y todo lo soluciona, ¿no? Abre así la capa y yo hago lo que me da la gana, y el que me hace caso bien y el que no, pues lo va a pasar muy mal. La sensación que me da es que después de todos los muertos y todo el dolor causado por esta guerra, como por todas, pues el territorio anexionado en su día quedará para Putin, para Rusia, y el resto pues se quedará con el dolor, con las víctimas y con todo lo que ha sucedido. Europa está levantando la manita diciendo que quiere formar parte, claro, evidentemente. Europa ha destinado muchos recursos de ayuda a Ucrania, ¿no? Entonces, tampoco esto puede ser, no sé, por decirlo así entre comillas, un regalo a Estados Unidos, ¿no? Es normal que Europa quiera opinar y quiera estar en esa ecuación. Lo que da la sensación es que el Capitán América no lo va a permitir.
No, sobre todo por las veleidades inmobiliarias que tiene el presidente de Estados Unidos.
Sí, sí, voy a decir, pero vamos, de la misma forma que el Capitán América puede ceder una franja importante de terreno de Ucrania a Rusia, pues la operación de Gaza es bastante similar, ¿no? Es decir, pues aquello que decido que es mío o que sin ser mío lo quiero administrar yo, pues el que esté de acuerdo que aplaude y el que no esté de acuerdo, pues que chinche, ¿no? Sí, ¿no? Es una mentalidad, pues eso, de un imperialismo que ya creíamos que no era posible, pero que ha reverdecido, como tantas otras cosas, con la llegada de Trump. Y los palmeros, ¿no? Pues yo ayer me asombraba al escuchar a Abascal diciendo que el problema de los aranceles para España es que Pedro Sánchez y Trump no eran amigos, que si fueran amigos y nuestro presidente pues tratara bien y fuera simpático y agradable con Trump, pues se acabaría el problema de los aranceles.
Que igual es la única verdad que ha dicho Abascal.
No creo que Donald Trump esté por esa labor, por tener amiguitos y
quitar. Bueno, es que estamos ya a un nivel que es preocupante por tantas y tantas razones.
Jonathan.
Un poco más se puede añadir, ¿no? La verdad es que eso, la nueva perspectiva de los imperialismos, además, con el descaro de reclamar incluso tierras raras, minerales, para pagarle o en contraprestación a la ayuda económica, yo creo que ya lo dice todo. No sé, recuerda a las potencias en el siglo XVIII, siglo XIX, las potencias europeas marchando al continente africano a, arañar todo lo que se podía. Porque la verdad es que no tiene mucha más explicación. Eso sí, ahora sí levanta la Unión Europea la voz. Ahora sí que parece que a la Unión Europea le interesa o se preocupa por lo que está diciendo Donald Trump, cosa que no ocurrió cuando propuso la Riviera de Gaza.
Yo os voy a decir una cosa. Yo, como es verdad que llevan 3 años, ¿no?, de cruel guerra, de una guerra bárbara, brutal, donde han muerto miles de personas y sobre las que se construirá una realidad distinta de la que hay ahora, y de esa gente se acordarán sus familias y poco más. Claro, tú dices Ucrania. Ucrania ahora está pensando en su reconstrucción. Ucrania está reventada en algunos lugares. Donald Trump entra con dinero. Todos quieren hacer negocio ahora. Ucrania, hay que recordar que era, antes de ser invadido, Ucrania era un país dirigido por 25 oligarcas. Punto. Que seguirán dominando el país, porque estarán fuera de Ucrania y no habrán tenido nada, y ahora tendrán ganas pues de entrar también a formar parte de ese negocio. Y esa es la gran desgracia que tenemos, que van a tener ellos o que tiene el mundo en general, ¿no? Que luego va a haber gente que se va a aprovechar de todo esto. Los muertos, mira, ahí están, se han quedado y ya está, a correr. A mí me da pavor lo que va a pasar. Es como que lo que decías antes de Trump en la franja de Gaza. Oiga, los gazatíes no importa. Lo saca ustedes de la ecuación, que tenemos que hacer una Riviera en Oriente Próximo.
Sí, sí, no, y además, lo dice claramente. Y además, pues estoy dispuesto a comprarle, entre comillas, a Jordania o a Egipto, pues las hectáreas que haga falta para llevar a esta gente allí. O sea, eso es de un descaro. No sé si hay, creo que no hay nada que agradecer, pero de haber algo que agradecer es la claridad con la que se formulan este tipo de planes, que quizá en otras administraciones también han existido, no sé si con esta radicalidad, pero por lo menos los mantenían en la sombra, ¿no? Este hombre tiene esa, no sé si esa virtud o ese error de que, bueno, los proclama a los 4 puntos cardinales y... Estoy de acuerdo contigo en que al final no hay nada demasiado nuevo, en el sentido de que la guerra siempre es destrucción para unos y negocio para otros. Y luego, cuando llega la paz o el cese de las hostilidades, pues las secuelas de la guerra siguen pesando sobre unos y los beneficios de la guerra pues siguen siendo aprovechados por otros.
Pero ¿sí? Pedro Luis, a ver, es que ha pasado en todas las guerras.
Sí.
¿Qué pasó? A ver, si tú dices, nadie, voy a poner entre comillas, invierte miles de millones de forma gratuita. No, está esperando luego, tarde o temprano, esperará la vuelta. Estados Unidos lo ha hecho en todas las guerras en las que se ha metido. O las que ha alentado. ¿Qué pasó en Irak? La reconstrucción de Irak, que no se ha reconstruido nada, pero anda que no se ha quedado gente con dinero.
Sí, sí, bueno, y la propia guerra, donde pues ha vuelto a aparecer con mucha fuerza pues el tema de los mercenarios, ¿no? O sea, aparte de los ejércitos convencionales, una parte importante del apoyo que Estados Unidos ha prestado en numerosos de estos conflictos ha sido a través de empresas que contratan mercenarios y que son ellos los que intervienen. Sí,
ahí aprendimos del perfil del contratista, ¿no? Sí, claro, ¿no? Han llegado no sé cuántos contratistas en aviones desde Estados Unidos.
Sí, en conflictos en África, en el propio Irak, etcétera. Sí, sí, no, bueno, la guerra es un negocio para todo el mundo, menos para el que la sufre en sus carnes, en su casa, en su familia.
Estos errores ya se cometieron con el reparto de la Primera y Segunda Guerra Mundial, especialmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los tres grandes se reparten todo el mundo. En vez de preocuparse, por ejemplo, de desarrollo en África o en otros territorios, se reparten la parte que después ellos quieren reconstruir para sacar ese beneficio del cual hablabas tú, Koldo.
Claro.
O sea, después nos viene la Guerra Fría, en fin, y aquí nada se ha solucionado. Todo es cíclico y todo se vuelve a repetir. De Ucrania, la única buena noticia, pues que si dejan de sonar las armas, pues al menos no habrá cierto consuelo en el ciudadano ucraniano.
Bueno, que habrá menos gente que muera.
Efectivamente.
Y menos gente que sufra.
El resto, pues es que parece que ya lo tiene todo escrito este señor, ¿sabes? No sé, yo es que le veo, yo hay imágenes que pensaba que no iba a ver en mi vida, ¿no? El despacho Oval, con un señor con una gorra y un crío por ahí echando mocos, digo, y en ese momento están hablando de unas decisiones para todo el mundo, con una onda expansiva del carajo de la vela. Digo, pero por favor, a ver si a este niño le van a dar el botón, y va a tocar el botón jugando, y vamos a salir por los aires.
Además, un niño que tiene de nómido un código, ¿no? Se llama XIAE.
Es como la Guerra de las Galaxias, ¿no? ¿Cómo eran los robots aquellos? Sí, no me acuerdo.
R3PO.
Sí, joder.
Bueno, pues sí.
Habrá que tomárselo un poco en plan jocoso, porque por favor, digo, a este cómo se meta en la máquina del Pentágono, y digan, a ver, niño, hay cuatro botones, toca el que quieras.
El de la Coca-Cola, que ¿no? Hay uno que es para la Coca-Cola.
Sí, sí.
Pero, pero también resulta llamativo que en este caso Donald Trump está repartiendo dinero para comprar a Jordania, a Egipto, para comprar a Groenlandia, para resolver el conflicto de Ucrania, también en el caso de que haya una reconstrucción, repartiendo dinero a expuertas. Y luego, sin embargo, en el propio Estados Unidos los recortes cada vez sean mayores.
Es que algún sitio tiene que salir.
Precisamente,
¿no?
Ayer las reuniones en el despacho Vale era precisamente para dar carta blanca a Elon Musk para empezar a sacar la tijera, pero ya la tijera no va a ser, va a ser la podadora.
Es que son agencias a las que va a recortar.
Correcto, precisamente la ayuda, están investigando. La ayuda internacional. A él mismamente, y la última en cerrar ha sido la agencia estadounidense para la ayuda internacional. Con lo cual, no sé, el ciudadano medio en Estados Unidos no sé si es capaz de entender que lo que sale por un lado es porque no va a estar en otro.
Bueno, pero yo creo que al final, si tú quieres hacer una política exterior potente, y para eso necesitas recursos, has prometido y vas a cumplir que vas a rebajar los impuestos, especialmente las clases medias altas, pues la única forma de cuadrar el balance presupuestario es eliminar mucho gasto. No creo que lo vaya a hacer en el Departamento de Defensa, pues lo va a hacer en educación, lo va a hacer en ayuda al desarrollo, lo va a hacer en
sanidad,
en servicios sociales. Está claro, es decir, es la única forma de cuadrar mínimamente, digo cuadrar porque Estados Unidos sistemáticamente suele tener un balance negativo, es decir, es una especie de agujero negro, porque todavía la fortaleza del dólar hace que mucha gente que ahorra dinero acaba invirtiéndole en deuda americana, en bonos, etcétera, con lo cual ellos cuadran el presupuesto también con ese flujo de dinero externo que se lava en Suiza y a veces acaba en Estados Unidos.
Están pagando la docena de huevos en Nueva York, los supermercados,
un poquito cara, ¿no?
Y 10 euros.
Ya, yeah. ¿Y qué quieres que hagamos?
No, nosotros nada.
Ah, bueno, decir, mandamos.
No.
Mandamos nosotros.
No, y ya este intrudo está. El primer ministro canadiense está en Europa. Pidiendo sí. Alguna cosa que no tiene que ver mucho con
bueno,
lo que
yo, aquí, tiene su continente. Aquí hay varios. Ayer mismo, por ejemplo, y luego si queréis entramos en ese detalle, ¿no? Aquí, por ejemplo, ayer se organizaba una plataforma en defensa de la situación industrial. Primero porque va a haber muy afectada. Eso está clarísimo, lo veíamos el primer día. En cuanto dijeron aranceles al acero y al aluminio, Euskadi es una de las comunidades donde más le va a afectar. Les va a afectar de lleno. Primero porque tenemos compañías que se dedican a eso, grandes compañías, y luego tenemos también un sector auxiliar que es que vive de ese tipo de productos, con lo cual el producto se va a encarecer. Se va a encarecer notablemente. Y eso nos va a generar serios, serios problemas. Pero es que luego, lo que puede haber de inflación en Estados Unidos, que les van a subir los precios, eso nos va a afectar a todos también. Eso lo vamos a pagar todos. Bueno, dice un oyente, lo de Europa es vergonzoso. Cada vez se ve más que somos unas comparsas de lo que diga Washington. Otros dicen, el naranjito americano va a convertir a Putin en todo un estadista y si no, al tiempo. Y no había negocio en formar a la gente y en nueva construcción sin matar gente. ¿Cómo tendrán consecuencias no tendrá consecuencias para el genocida? No, que va, no hay nadie que pueda ponerles veto. Hay un Tribunal Penal Internacional que de entrada Estados Unidos no ha reconocido nunca.
Y encima, Israel tampoco.
Israel tampoco, ya encima los va a perseguir. Bueno, dice, lo de comprar zonas no es nuevo, como hicieron con Alaska. Bueno, en Alaska fue un intercambio, ahí vendieron por un dólar. Los rusos le vendieron aquello. Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo con Manhattan? ¿Qué hicieron con Cuba? ¿Eh?
Como si de Nor,
sí. Por un dólar.
No, Alaska pagó más.
Pagaron más, sí, para los rusos. Pero bueno, los rusos no sé cómo vendieron aquello. Dice, yo era hora de que alguien pare la guerra. Lo lamentable es que lo haya hecho el personaje más involucionista que ha dado Estados Unidos en los últimos años. Eso demuestra que la guerra ha sido producto de los intereses de las grandes oligarcas de Ucrania, Rusia y las necesidades de recursos europeos. Consecuencia, el título de Zelensky, posiblemente juzgado por su propio pueblo, más que como villano que como héroe, el pueblo destrozado y varias generaciones perdidas. Dice este oyente, y los nuevos halcones occidentales esperando el botín a obtener. El modelo democrático europeo hace aguas por todos los lados y los fachas a la espera. Dice, pero la culpa la tenemos el pueblo llano, que somos muy fáciles de engañar, dice un oyente. Resulta que este señor está cumpliendo a rajatabla todo lo que prometió a sus votantes antes de ser votado. Lo podéis poner a parir. Aquí tenemos uno que no ha hecho nada de lo que dijo. Y está, dice, apestado de tramas y le saquéis la cara. Tenéis una curiosa forma de ver la política, dice este oyente. Sí. Bueno, pues nada. No, que es coherente, sí. coherente.
Bueno, dijo que en 24 horas solucionaba la guerra de Ucrania. Pero, ya lleva unos cuantos días
pero en el poder. Yo lo de las percepciones temporales las dejo
coherente era Adolfo Hitler también.
Ya, por eso. Bueno, Trump juega al Monopoly, eso es lo que está acostumbrado. Luego dicen, el precio de la electricidad se dispara en los países bálticos tras desconectarse de Rusia. Las decisiones de los políticos europeos hundiendo a los ciudadanos. Bueno, pues todo eso es lo que hay. Paréntesis y continuamos, venga.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suic Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro utilizamos las tecnologías más avanzadas para detectar a tiempo el glaucoma, las cataratas y así hasta 7 patologías. Nos bastan 90 segundos para saber si tu salud ocular es buena, porque una revisión a tiempo importa. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Te ayudamos a superar tus asignaturas y a mejorar tus resultados. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
No puedo vivir.
Febrero, en Roaldo Joyeros Bichitería, diamantes para momentos únicos. Además de descuentos del 10%, en alianzas y joyería y precios especiales en relojería. Y que nada, te estropee San Valentín. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspi Ikastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
Venga familia, nos vamos al partido.
Ahí está, ma, mejor en transporte público, que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren y además cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren, Gobierno Vasco.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos y seguimos en tiempo de tertulia. Mira, me dice un oyente, recuerdo esa tertulia, a los pocos días de empezar la guerra decía Skoldo que lo mejor que podía hacer Ucrania era negociar y minimizar desgracias. Eso sí, dije sí. Parece ser que intentó, pero Boris Johnson paralizó el plan de paz y no podemos olvidar los antecedentes. La invasión de Ucrania está directamente relacionada con el golpe de Estado de Maidán, de Europa, etcétera y tal. Es que eso es verdad también.
Sí, ¿no? Sí, no.
Y que durante 14 años Ucrania estuvo también bombardeando las zonas del Donbass rusas, etcétera. Y de ahí viene. Y luego, bueno, pues esas veleidades de que me apetece entrar en la OTAN y quiero entrar en no sé dónde. Y eso estaba pactado, que en un principio no había que hacer. Yo por eso dije en su momento. Y por desgracia hemos llegado, y creo que en parte me han dado la razón, pues dije, ¿qué hago? Me rindo. ¿Por qué? Porque es que ahora tengo un país reventado, destrozado, una economía que no puede salir adelante, y que encima pues van a llegar los buitres y se van a quedar con ella. Los carroñeros van a estar allí, pero bueno.
Y a mí me da la sensación de que una de las prioridades, aparte del territorio de Crimea o el Donbass, de exigencia de Putin, lo que puede estar, o estará negociando casi seguro con Donald Trump, es la no anexión de Ucrania a la OTAN.
Pero Trump ya se lo ha dejado claro a Ucrania. Ya le ha dicho que de OTAN nada. De OTAN nada. No cuela. No cuela porque está firmado aquí, estaba firmado ya.
Entonces, bueno.
Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nada. Oye, os voy a cambiar de argumentaciones, porque antes os decía lo de, bueno, la plataforma aquí en defensa de la industria. ¿Cómo podemos defendernos? Es complicado. Porque aquí el problema está en los aranceles y el proteccionismo de Estados Unidos.
Bueno, ha habido industrias que ya hicieron un movimiento y es crear empresas en Estados Unidos, con sede en Estados Unidos, CAF, por ejemplo, por dar un ejemplo. Entonces, es decir, estas empresas tienen más margen de maniobra porque siempre que demuestren que un porcentaje del producto ha sido fabricado en suelo americano, pues no van a tener las mismas limitaciones. Y la otra, pues, es lo que está haciendo Trudeau, el primer ministro canadiense, que a la vista que Estados Unidos, como mercado para Canadá, que era el mercado más importante, pues se va a contraer, pues entre otras cosas supongo que Trudeau estaba por Europa intentando colocar parte de lo que cree que no va a poder vender en Estados Unidos. Pues esa es la otra alternativa, es decir, buscar alternativas. Y entonces, pues, Europa se plantea si comprar acero canadiense o comprar acero chino. Y pues no se sabe qué decir. El acero canadiense probablemente será más caro. Su producción habrá sido más respetuosa con el medio ambiente. El acero chino será más barato, pero habrá sido muy poco respetuoso con el medio ambiente. Bueno, pues ahí se presentan una serie de dilemas para Europa, en este caso, de dónde comprar y qué comprar. Pero a la hora de exportar, pues evidentemente va a haber una limitación, porque Estados Unidos es un mercado importante. Y aquellas empresas que sean capaces o bien de reconvertirse hacia otro tipo de productos o bien de buscar mercados alternativos, pues pasarán esta gripe pues con un poquito de fiebre, pero sobrevivirán, y algunas otras pues les subirá la fiebre tanto que acabarán cerrando. No creo que hay muchas más alternativas.
No, en este caso también yo esperaría a ver cuál es la decisión que toman los propios estados en Estados Unidos. Si realmente van a poder tener algún tipo de, bueno, de práctica para poder tomar algún tipo de decisión que limite también ese factor de los aranceles que quiera imponer Donald Trump, porque si no, la economía de muchos estados en el propio Estados Unidos se va a venir abajo, porque se fundamenta también en la importación-exportación como salto de Europa hacia Asia, como transformadores de materias primas que vienen desde Europa o desde otros continentes y se transforman en Estados Unidos. Y es el planteamiento, ¿no? Por amigos que están ahí en Estados Unidos, también ese planteamiento del Estado como tal, los estados en Estados Unidos, cómo pueden reaccionar ante esta política de aranceles y creación de fronteras y más barreras. Pero claro, desde Euskadi también va a ser un reto más que importante, porque es verdad que hay sectores en los que las empresas son muy grandes y hay sectores en los que las empresas son muy pequeñas, incluso entre los territorios. Si pensamos en Vizcaya, hay una parte muy importante de la economía vizcaína que se sustenta sobre 3, 4, 5 grandes marcas. Y hay un territorio como es el guipuzcoano en el que la economía se sustenta en pequeña empresa. Entonces, claro, hablar de eso, de una plataforma en defensa de la industria, también supone un reto despejar ese bosque para poder entender cuál es la realidad empresarial de la industria vasca. Entonces, no sé, lo de siempre, desde que llegó este hombre a la presidencia de Estados Unidos, la incertidumbre ha echado bien de raíces en nuestro entorno. Yo creo que es la palabra que va a predominar en 2025, la incertidumbre.
Yo creo que la industria vasca no es solo acero. El acero lo ha puesto de moda ahora Donald Trump con el tema de los aranceles por interés, porque las principales empresas de fabricación de acero, que son 8 o 9 en Estados Unidos, están entre Michigan, Pensilvania y por ahí. Claro, Pensilvania, todos sabemos que ha sido el estado, uno de los estados importantes para la victoria de Trump, y los mensajes que lanzó eran esos, ¿no? Que iban a ser duros y que ustedes tranquilos, que la acería estadounidense va a gozar de muy buena salud. Y sí, es verdad, sigue cumpliendo lo que dice. Entonces, el diagnóstico para nosotros aquí, pues me imagino que estar con Europa muy juntitos, hablar con los canadienses, como decía Pedro Luis.
Y espera que pase la legislatura.
Y vigilar a los chinos, ¿no? Que tienen bastante peligro. Entonces, bueno, yo también confío en la pequeña y mediana industria vasca. Creo que han pasado por muchas tesituras, por muchos problemas de todo tipo. No vamos a recordar aquí extorsiones y demás, pero están ahí. Hay informes recientes, ¿no? De todo el daño económico causado. Y creo que de esta se sale, ¿no? A mí, no sé, no me da a mí tanto miedo la parte industrial vasca.
No, lo que pasa
¿sabes
que
por qué? Porque creo que hay un tejido tan bien trabajado durante tantos años y tal que...
Ya, pero Jimmy, pero no puedes olvidar que tenemos, por ejemplo, todo un negociado dedicado a la automoción. La automoción, sí, que viene con todo lo que es implicación también del acero, aluminios, etcétera.
Pero ¿cuántos años llevamos hablando de los problemas de la automoción? Coño, ya, yo esto lo recuerdo hace 25 años, sí, también. Sí,
pero déjate, yo no quiero que nadie se constipe.
También en los astilleros y ya no quedan astilleros.
Ya no quedan astilleros. Yo recuerdo aquí hace muchísimos años hablábamos de los astilleros.
Claro.
De cómo había que seguir peleando, que teníamos personal y que teníamos capacidad y tecnología y tal. Vete.
Pero luego pusimos una lata de espárragos y ha venido todo el mundo a verla.
Ya. Entonces, eso fue, sí. Claro. Eso fue lo que nos salvó. La lata de espárragos.
No, yo creo que Estados Unidos tiene. Es decir, estoy de acuerdo con que efectivamente Estados Unidos hace mucho tiempo decidió que no tenía la producción de acero propia que necesita su economía y que, por tanto, sobre todo estas industrias que tienen ya una tecnología muy madura, que demandan muchísima energía, que son relativamente contaminantes, pues mejor que me manden el acero hecho y me evito la chimenea. Y por tanto, Estados Unidos va a necesitar seguir importando acero. Y si no lo resuelve de una manera, lo tendrá que resolver de otra. Es decir, si a base de aranceles pues bloquea o dificulta la entrada de acero europeo, pues me temo que habrá, no sé si será la India o quién, pero pues tapará el agujero, es decir, suministrará el acero que la economía americana. Lo que pasa es que la verdad es que lo que Estados Unidos exporta, pues es difícilmente penalizable para la Unión Europea. Hay algunos sectores que sí, pero en general, pongamos por caso, energía. Claro, el momento en que hemos entrado en crisis con el gas ruso barato, ¿a dónde hemos mirado? Estados Unidos. Estados Unidos se ha recuperado como uno de los suministradores más importantes. Y claro, Europa en este momento no puede prescindir del flujo de energía que recibimos de Estados Unidos, que procederá del fracking o de fuentes convencionales, pero recibimos un montón de energía. Y luego están los productos de muy alto valor añadido. Nosotros en Europa no somos capaces, y lo digo con tristeza, de fabricar los chips de última generación que se necesitan, pues eso, para la inteligencia artificial o para otro tipo de aplicaciones. Y ahí también pues dependemos de Nvidia y de otras empresas similares que están en Estados Unidos y que producen en Estados Unidos. Algunas también en Taiwán. Es decir, que nosotros como Europa tampoco estamos en una posición en la que tengamos capacidad para hacer mucho daño a Estados Unidos. Tenemos, evidentemente, hay cosas que se importan de Estados Unidos que se podrían penalizar y, bueno, harían algo de daño a determinados sectores industriales en Estados Unidos. Pero, bueno, la relación, antes empezaba Jimmy con el Capitán América, pues es que, efectivamente, Estados Unidos tiene una posición. No sé, dentro de 50 años igual estamos hablando lo mismo de China. Probablemente yo ya no estaré hablando de nada, pero... Pero en este momento pues hay que reconocer que es el Big Brother, es el gran hermano, y bueno, pues eso le permite a Trump jugar, no sé si con cartas marcadas o los demás jugamos con una carta y él juega con cinco. Bueno, tiene poder económico, político, militar, y pues eso se traduce en que, por supuesto, Europa unida tiene más músculo para hacer frente que cada país por separado, pero digamos lo que está pasando en Europa, pues ya se ve que Italia, que Hungría, pues pretenden pelear por su cuenta, y por tanto, pues eso de una Europa unida que puede tener un poco más de músculo, pues no sé hasta qué punto vamos a ser capaces de gestionarlo de esa manera, como una Europa que actúa coordinadamente.
Bueno, dice algún oyente, el problema de la automoción igual es que no estamos haciendo el harakiri poco a poco, porque estamos haciendo políticas en contra del uso del vehículo, apostando por el transporte público, y las nuevas generaciones no están sacando el carnet de conducir, como antes, nada más cumplir los 18 años. ¿Qué pasa? Que si se deja de comprar coches, si vienen aplicaciones que con el móvil puedes solicitar un coche y viene a buscarte, pues no es necesario tener un coche en propiedad en el futuro. Por ahí viene lo que nos pasa, y para muestra lo que pasa con Uber y los taxistas. Bueno, pues bueno, es que los tiempos cambian. Y cambian a una velocidad que no veas. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
Nuevos cursos de euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti. Desde el 17 de febrero, intensivos plus, 5 horas diarias, actividades culturales y una semana de Barnetegi gratis. Aprovecha las nuevas subvenciones de AVE y aprende euskera en el centro de Bilbao. Infórmate en gabrielaresti.eus. En Abando, Gabriel Aresti, Euskaltegia.
Colegio Escolapios, calidad educativa, equipamiento, servicios y colegio siempre abierto. Desde 2 años hasta bachillerato, acompañamos, educamos y formamos personas. Del 3 al 14 de febrero, admisión de alumnado nuevo de 2 a 3 años y hasta cuarto de ESO. Colegio Escolapios, ven a conocernos en Alameda Recalde 19, Bilbao.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94 480 6171 y en easyvending.com.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
En ATK Automatismo AC instalamos operadores automáticos para puertas de portal. Mejoramos la accesibilidad para personas mayores o con alguna discapacidad o simplemente para facilitarle la vida. Teléfono 605-72-1775. ATK Automatismo AC abre tu puerta del portal por ti.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y hablando prácticamente de mil cosas, pero os voy a llevar a un tema que hemos tocado esta mañana, porque estábamos hablando del Observatorio Vasco del Juego. Estaba ahí de baranda con nosotros y también del equipo investigador, bueno, Jonathan García, que es el que hizo presentó las conclusiones ayer, Jonathan. Bueno, pues precisamente de ese Observatorio Vasco del Juego. Hay 28.000 vascos que ahora mismo están pues en un riesgo de caer en un juego patológico, con lo cual eso es un verdadero problema. Si observamos, pues sí, en el fondo todos jugamos o hemos jugado, ¿no?, algún juego de azar. Lo que pasa es que no es lo mismo unos juegos que otros. No son lo mismo, ¿verdad, Jonathan?
No, obviamente que no. Y por eso mismo lo que ayer...
O sea, uno puede engancharse a la lotería de Navidad y salvo que se gaste toda la tela ese día, pues hasta el año que viene ya no puede volver a jugar. ¿Qué quieres que te diga?
Por supuesto, por eso mismo la principal conclusión, uno de los elementos que queríamos transmitir ayer era que de 2020 a 2024, de 2020 que hicimos el primer estudio de prevalencia a este de 2024, en este proceso de, bueno, en estos 5 años, lo que hemos ido consiguiendo ha sido despejar también una vez más ese bosque que eran los juegos y entender que la realidad era mucho más compleja y por lo tanto, tanto los encuestadores que estuvieron a pie de calle haciendo las entrevistas de manera personal, así como el cuestionario que realizamos, era mucho más específico, mucho más concreto, ¿no? En el sentido de que la mayoría de los estudios que se realizan sobre juego, en el caso español, hablan de la lotería. Ya, pero es que nos hemos dado cuenta que la lotería no es la lotería. La lotería semanal es una realidad que, si no recuerdo mal, era como el 6% de la ciudadanía vasca juega más o menos a la lotería semanal. Y, sin embargo, el 92,2% o el 90%, bueno, casi prácticamente el 93% creo que era, juega a la lotería extraordinaria de Navidad y el Niño. Claro, porque nadie se daba cuenta que no es comprar el décimo en la administración de lotería. También es la participación del club de fútbol, del niño o de la niña, o del bar de abajo, que tiene también participaciones, y luego también a su vez, pues, que entonces era mucho más complejo de lo que realmente es. Entonces, ese es el toque de atención, que cuando rascamos un poco nos damos cuenta que el juego es mucho más... tiene una mayor presencia de lo que realmente podemos pensar.
Sí, yo creo que además, en su momento era muy preocupante las ludopatías asociadas a las maquinitas, aquellas de las manzanas, las peras, pero claro, en este momento, desde hace ya unos cuantos años, se ha explotado el tema del juego por internet, ¿no? Entonces, uh-huh. yo creo que hay gente joven y no tan joven que dedica mucho tiempo y acaba gastando mucho dinero pues en esas partidas telemáticas de póker o de cualquier otro juego, hasta el punto que algunos de ellos, sobre todo gente joven, se ha especializado de tal manera que vive de ello. Pero claro, cuando una persona gana mucho dinero, en este caso en el póker online, es evidente que hay otro montón de personas que pierden la misma cantidad de dinero más la comisión que cobre el que organiza el tema, ¿no? Y sí, yo creo que es un problema grave porque bueno, pues ahí hay un porcentaje de ciudadanía pequeño pero no despreciable que está patológicamente enganchado. Porque se puede jugar sin dinero, se puede jugar con cantidades de dinero ridículas, quiero decir, más que nada, pues eso con el céntimo. O incluso se puede jugar para que el que pierda paga la consumición y entonces paga los cafés. Bueno, pues, ¿sabes? Pero luego entramos ya en la otra parte del juego, que es ese juego patológico y que pues condiciona muchas vidas, que arruina familias y que provoca además pues, también incluso desórdenes que acaban teniendo relevancia psiquiátrica.
Precisamente la Escuela de Psiquiatría de Estados Unidos en su DSM-5 lo incorporó hace unos años ya como una patología, ¿no? Y ampliando un poco la onda, un poco más a... No me voy a meter el tema sociológico porque no tengo ni idea, y menos con vosotros. Pero sí, por ejemplo, en el mundo de la delincuencia, ¿no? En el mundo de la delincuencia, en el mundo del derecho, en el mundo de la criminología, mucha gente ha intentado utilizar como atenuante, ¿no? el ser jugador a la hora de cometer un delito para conseguir un dinero para jugar, ¿no? Bueno, esto el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado en varias ocasiones tumbándolo, ¿no? O sea, oiga, esto hay que demostrarlo bastante más, porque si no, claro, esto sería un agujero sin fondo. O sea, poner como atenuante o incluso eximente el hecho de que cometo un delito porque tengo la necesidad, ¿no?, patológica. Y bueno, es un trastorno, y como trastorno psiquiátrico es como hay que tratarlo. No vamos a volver de nuevo a la pedagogía, al colegio y demás, porque bueno, creo que socorridamente hablamos de este tipo de historias, ¿no? La necesidad de una cultura en las ikastolas de realmente enseñar lo que puede suponer el juego, ¿no? Que parece una cosa como así, como muy lúdica, y que después puede tener unas consecuencias fatales.
Además, el estudio que tiene muchas cosas, y además, a petición del Parlamento Vasco, se incluyó también una pregunta sobre las criptomonedas, como no en este caso como un efectivo financiero, económico, sino como una nueva realidad en la que también se está viendo, además en estos días, que es un lugar de apostar, pero apostar a lo grande, en ese sentido.
Es una estafa. Mi opinión. Es una
sí, sí, pero bueno, como estamos en este panorama así un poco tan laxo, entonces a petición del Parlamento Vasco también se incluyó, pero lo que hemos detectado a lo largo de estos 5 años, bueno, desde 2019 que empezamos a tener proyectos dentro de los oratorios del juego, es que la ciudadanía pensamos que el juego muchas veces, y la problemática es el casino, el bingo online, el póker, y no nos damos cuenta de la cantidad ingente de otro tipo de juegos que hay y no tienen esa consideración porque son culturalmente están enraizados. Y hablábamos, y uno de los ejemplos que poníamos en muchas ocasiones es la cantidad de rascas que, por ejemplo, tiene la 11, que llegamos a contar, no sé si en torno a 70, 80, diferentes versiones de rascas en modalidad presencial y modalidad online, y la facilidad que es acercarse a un kiosco, a un puesto de la 11, incluso en algunos establecimientos hosteleros, en los que también tienen disponible esos rascas, a cualquier hora, además, porque prácticamente a cualquier hora están abiertos ese tipo de establecimientos, y es rascar y tener un premio. Claro, la gente
no lo
considera.
Y es que encima tiene la sensación de que estás ayudando.
Correcto. Y eso es. Y además son... en el estudio se ve...
Estás ayudando. En el estudio, estás ayudando a mantener la empresa.
Claro, mantener la empresa. Es en el estudio y el otro es mantener al Estado. Veíamos eso, que los primeros juegos son Lotería Nacional... la Navidad, la Lotería Primitiva, la 11, la Lotería Semanal, la Primitiva. Dices,
Las quinielas.
Las quinielas son los principales juegos, las principales modalidades de juego. Son precisamente los juegos públicos o para públicos como pero, son los de la ONCE.
Pero yo
y lo que eso, nos gusta, y eso lo tenemos enraizado, y lo que muy enraizado. Nos ha
gustado Euskadi siempre la apuesta cara a cara, el frontón, el arrastre de bueyes.
Minoritarios, claro.
Bueno, son minoritarios, pero han costado.
Sí, por supuesto.
Fortunas.
Pero a veces esos juegos minoritarios es a los que directamente asociamos con una problemática, con la dependencia. Pero es que luego estamos viendo que el juego está presente en cualquier esquina de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, de nuestros barrios, y no es el salón de juegos que está al lado del colegio, no, pero, o no es exclusivamente pero yo, la pero yo creo que está
no sé eso de... eso vosotros tenéis más datos que habéis hecho el estudio, ¿no? Pero a ver, yo sí es verdad que hay ese tipo de juegos del estado, etcétera, donde veo muy difícil el enganche a una ludopatía de eso, o sea, porque no tienes un premio directo, tienes que esperar 24 horas a que termine el día.
Bueno, no.
El rasca es otra cosa distinta, porque eso sí que tienes lo mismo que la máquina traga perras.
Correcto.
Exactamente igual. Ese lo considero igual. A mí me preocupa, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las salas de juego, con las máquinas de ruleta, etcétera, en salas de juego, que son las máquinas de frutas de toda la vida, donde la gente se enganchaba, se enganchaba, vamos, que perdía la noción del tiempo.
Ahora es juego y deporte.
Y ahora deportes.
El vínculo es,
o sea,
juego y deportes.
Ahora deportes. O sea, apostar un euro
porque
para...
Porque la maquinita de las frutas, decía Pedro Luis antes, claro, ahora es juego y deportes. Ahora entras a cualquier local y que si este de la liga inglesa se juega, que si el minuto 4... Pues, o sea,
a ver, pero tú imagínate, o sea, que hay gente que está apostando aquí partidos en la liga de Indonesia. Claro. Y dice, pero a ver, pero oiga, por favor. Pues bueno, pues...
Yo sí creo que la gente...
Jugar.
Yo creo que hay muchísima gente
y a mí
que juega en Navidad... Y no jugamos.
No, pero a mí me preocupan los chavales. O sea, me preocupan los chavales.
Creo que esa es un poco la realidad. Pero lo del deporte y el juego es una ecuación fatal, ¿eh?
Sí, desde que el deporte, desde que el juego.
Y cerca de los coles, como decías tú antes.
¿Cómo al lado? Alrededor de los colegios. Yo no lo entiendo. Yo sé que hay una legislación que lo impide, pero si lo impide, habrá que cerrar
los establecimientos. Para los nuevos locales.
Pero hay cosas que uno tiene que hacer con carácter retroactivo. Yo lo siento.
Pero realmente lo que...
No entiendo.
Euskadi es muy particular en ese sentido, porque Euskadi fue la primera comunidad autónoma que empezó a legislar sobre esta materia y no precisamente en la línea de liberalización madrileña, sino con restricciones. Fue la primera comunidad autónoma también que autorizó, en cierta manera, el juego online. Por eso, de las tres grandes concesionarias de juego online que hay en España, dos tienen sede en Euskadi, y las podemos conocer porque es Kirolbet y Retabet.
Les concederíamos ventajas fiscales para que
sin duda, sí, por
y
eso,
la ¿no? primera comunidad donde hubo una condena por concesión de máquinas tragaperras.
Correcto, también por eso digo que en
los
ese sentido
en, todo.
En ese sentido ha habido cierto, ¿no?, cierto avance en esa materia, y bueno, por eso tiene Euskadi esas otras particularidades. Pero también es que el juego tiene, al igual que ocurre con otras materias sociales, tiene una capacidad de transformación increíble en los últimos años, y a veces estamos preocupados, la problemática ciudadana es por la cercanía hacia centros educativos, me da igual colegio, guardería, instituto o formación profesional.
Sí, llevan el casino en el bolsillo, pero, ya sé, que llevan el casino en el
bolsillo. No, peor aún. Pero hay referentes en las redes sociales, lo que hoy se denomina un tipster, y otro tipo de influencer de juego que tienen una mayor capacidad de atracción, y como decía Pedro Luis, que claro, ellos sí que ganan mucho dinero y ellos sí que pueden decir, he ganado 1 millón de euros en un mes. Sí, por supuesto, porque luego la contraprestación es que hay otra gente que está siguiendo esos protocolos que quieren establecer ellos para ganar ese 1 millón de euros, y lo que realmente es que se están arruinando. Y en las redes sociales, una vez más, es un pozo sin fondo en el que muchas veces... jóvenes buscan un referente y se encuentran con eso, con ese tipo de gente, porque igual no se hubiesen acercado a ese establecimiento, pero
es que ver una estrella del fútbol jugando una partida de póker o una estrella de baloncesto norteamericana jugando una partida, pero una, esto es Gerard Piqué.
Sí, sí.
Que va por ahí diciendo y lo va publicando que desde la partida de póker, o sea, esto sí que había que legislarlo. Oiga, porque usted tiene una influencia sobre la gente joven, crea sí, una muy mala influencia.
Sí,
¿no?
Es que no se entiende que, por ejemplo, se haya prohibido la publicidad del tabaco.
Correcto.
Ejemplo.
Y no se haya prohibido pues la publicidad pues del juego, por poner un caso.
No, se prohibió, pero volvieron a ganar en los tribunales.
Sí, pues ahora se pone a partir de medianoche,
sí.
Salvo la aquella que pertenece al sector público.
¿Siguen las camisetas de algunos equipos, Coldo?
No, ya no.
Eso no pueden tener, eso ya no puede existir.
El que Winnie.
No puede existir. Pero bueno, me preocupa porque en las camisetas de algunos equipos aparecen ya empresas que se dedican a la criptomoneda, que es parecido. Con todos los respetos. No, es que les tengo mucho paquete. Mira, el otro día se demostró, por cierto, con la moneda, ya sabes que la cripto que ha sacado Donald Trump,
sí.
Sacó una cripto nada más llegar al esto. Ya se ha descubierto pues que al menos una persona invirtió 1 millón de euros antes de que saliera el...
12 horas antes, ¿no? Era o...
Antes de que saliera la moneda.
Solo una.
Y justo cuando salió la moneda, empezó a vender. Ha ganado 110.
Eso es.
Ha ganado 110 millones. No, y curiosamente, una moneda que estaba arriba del todo, ahora ha bajado y ya sabes quiénes habrán. Y se ha perdido. En Estados Unidos hay gente que ha perdido cerca de 2.000 millones.
El niño del despacho Oval que tocó el.
El niño del despacho Oval.
No, pero es el tema de la
familia
de entrada del juego en todo.
El señor.
Sí.
Yo creo que lo dije aquí en una ocasión. Es decir, la razón de la existencia de la bolsa de valores, era porque era la forma de, jugando con la oferta y la demanda, saber lo que vale realmente una empresa, lo que vale por lo que vale ahora, lo que vale por las perspectivas de futuro. Bien, pero ¿qué pasa? Que con los medios digitales que se han inventado, en este momento la economía de tipo especulativo, o sea, la empresa no vale lo que vale lo que dice la bolsa, o sea, vale si hay un señor que quiere especular con ella, lo mismo que quiere especular con una criptomoneda, pues esa empresa hoy vale 100, mañana vale 10, pasado vale 1000, tal. Y eso no se corresponde con que esa empresa haya cambiado dramáticamente su situación. Es decir, que se han gamificado cantidad de dimensiones.
En su día se enfadaron conmigo porque dije que la bolsa es un casino.
Claro, sí.
Y
sí,
ya
sí.
Lo siento, pero es un casino.
Sí, bueno, tiene dimensiones.
Hemos llegado al final. Jonathan García, Pedro Luis Arias y Miguel Herrera, que tengáis buen día.
Ahí,
y...